Bien, gracias al Señor por lo que se ha compartido, gracias siempre por su cuidado de nosotros, por la lectura que hemos podido hacer en esta semana, gracias también por esta profesión de Aglaya, gracias, el Señor es maravilloso y maravilloso y bondadoso. Y gracias a él por la lectura que nos ha dado en esta semana, aunque no se ha compartido nada de Daniel, y es tremendo todo lo que hemos leído en Daniel, pero la primera parte era en lo que se ha compartido en Santiago, en el Nuevo Testamento, y hasta la tercera de Pedro, a la segunda de Pedro. Bueno, Santiago escribió esta epístola hacia los años 45 o 50, en ese intervalo de tiempo, unos 10 años antes que Pablo escribiera Romanos. Así que algunas cosas que el Señor nos da a conocer a través de Pablo, todavía en el tiempo de Santiago no estaban muy completas. La primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro. La primera carta de Pedro fue en el año 63, la segunda carta de Pedro en el año 64. Había desde el año casi 20 años desde que escribió Santiago. Bueno, Santiago nos habla que la fe es algo precioso, que es un don de la gracia de Dios alcanzado por la justicia de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Y Pedro también en la segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y en el versículo 4 nos dice, la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Se ha compartido ya que la fe tiene que ser probada, que Dios hace pasar a sus hijos por circunstancias en las que la profesión de la boca es probada en la vida, que la vida en la fe es contraria a la vida natural, que en lugar de desánimo o tristeza, las pruebas deben ser recibidas con sumo gozo. Recordemos que el espíritu triste seca los huesos, pero el corazón alegre tiene un banquete continuo. Como se ha leído ya en Santiago, en el capítulo 1, la prueba de la fe produce paciencia y la paciencia trabaja en el creyente hasta completar su obra, que es hacer perfecto y cabal sin falta de nada, es decir, que es conformar a Cristo al creyente. Esta es la obra del Espíritu Santo. En Hebreos tenemos que nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios o ser oído por Él. Hebreos 11:6 es corto, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y el doble ánimo es un estado siempre inestable, inseguro, cambiante y es mortal. Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona, la manifestación, la experiencia plena de la vida es al final de este periodo, no el periodo de prueba, sino de pruebas en plural. El genuino creyente no está en probación, el genuino creyente está eterna, segura y completamente salvo. En Hebreos 9:26. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado o para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En Hebreos 10:9, también a mitad del versículo, dice: «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre». Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, la salvación es de Dios. La salvación se origina en Dios. Él nos escogió para eso y Él obró nuestra eterna salvación en la cruz. Es Él, de su voluntad, el que nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, por su palabra, que es Cristo. Así que en el versículo 16 de este capítulo de Santiago: «Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas». Primera de Pedro 1. Bueno, prácticamente ya hemos leído el versículo 2. Pero bueno, en el capítulo 1 dice: «Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas». En el versículo 23 dice: «Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre». Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Se ha citado también ya en Santiago lo de la fe y las obras, y la fe de Abraham y las obras de Abraham. Ahora, Santiago escribió esta epístola unos 10 años antes que Pablo escribiera Romanos. Santiago dice aquí que la profesión de la boca de tener fe sin el testimonio de la vida transformada mediante un nuevo nacimiento al creer de verdad no es sino una evidencia de no haber creído. Pablo completa el tema de forma concluyente y total en Romanos, de modo que no queda ninguna duda. Así tenemos Romanos en el capítulo 3, versículos 19 al 31, capítulo 4, versículo 1 al 3 y Romanos capítulo 3, versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y esto es bien claro y no hay ninguna duda en esto, ¿verdad? Ninguna sabiduría de nosotros mismos es verdadera sabiduría, sino oscuridad y muerte. Nuestra sabiduría exclusiva es Cristo. Y una cosa también para que lo sabemos, pero en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Justicia, no justificación. Justicia, que es la palabra de kaiosune en griego, que es justicia, ¿verdad? Aunque tiene diferentes aplicaciones, y precisamente la primera de Pedro 2, 24, dice para que vivamos a la justicia, y utiliza la misma palabra, tedi kaiosune, cesomen, es decir, que vivamos a la justicia, pero utiliza esa misma palabra. Ahora, se ha compartido también, si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, y todo esto ya lo hemos leído, ya se ha compartido. Ahora, si el almacén o el depósito interior íntimo no ha sido totalmente lavado por la sangre del Señor Jesús, ahí pueden estar incubándose gérmenes de juicio, rechazo, aborrecimiento de personas, incluyendo a otros creyentes, heridas del amor propio, indisposición e impotencia para perdonar totalmente y para amar. Esa es la cobra de la incredulidad que espera ocasión para manifestarse y herir a otros con la lengua. Críticas, chismes, reacciones despechadas e indignadas de desprecio, juicio y condena. Si tu corazón no ha sido limpiado de heridas que supuesta o realmente has recibido en cualquier tiempo y anidan escondidos en ti celos amargos, la contención o la incapacidad para aceptar totalmente a los demás hermanos y convivir con ellos con agradecimiento al Señor en unanimidad, gozo y amor, mejor examínate ante el Espíritu Santo para que puedas crecer y llevar verdadero fruto. Mientras que no te limpies, no avanzarás un paso. Es lo único que necesitas, es lo único que necesitamos crecer, que es el amor de Dios en Cristo. El Espíritu de Dios y, por tanto, la naturaleza de los genuinos hijos de Dios nacidos de Él aborrece el mal, el pecado, el mundo, sus obras, su amistad y las cosas que están en él. No solo las cosas malas del mundo, sino su espíritu, su ambiente, su talante, sus criterios, su modo de vida, sus diversiones, distracciones, metas, emociones, aficiones, todo. Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. A la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, también lo conocemos todos, pero no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Otra vez, en la primera de Juan 3, y versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano habita en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora la paciencia, esperando como extranjeros y peregrinos fuera del campamento, hacia él y con él, llevando su vituperio, la incredulidad, el menosprecio, la burla de la generación, para con la persona maravillosa que amamos y adoramos y a la que hemos entregado nuestras vidas por la eternidad. Ahora, esto es hasta su venida o nuestra reunión con él al terminar nuestro servicio y misión aquí. No es antes, ¿verdad? Como dice Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. La primera carta de Pedro, algo ya hemos visto ya. Y hemos leído el versículo 1 del capítulo 1 de Pedro, y nos dice, en versículo 2, a partir del elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Hemos sido elegidos de manera soberana, libre, porque Él ha querido. Hemos sido elegidos para obedecer. Muchos no entienden nunca esto, ¿verdad? Pero hemos sido elegidos según el conocimiento anticipado, la presciencia de Dios Padre, para obedecer. Así que, elegidos, eclectoi, según el conocimiento anterior, que es la prognosin o la presciencia, en Efesios 1:4 dice, según nos escogió, ex elexato, en Efesios 1:5, habiéndonos predestinado, que es proorisas, gemás, y habiendo sido predestinados, Efesios 1:11, proorisentes. Ahora, otra vez, bendito, 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, es anagenesas, vuelto a Génesis, vuelto a un nacimiento, anagenesas, y es también engendrar o nacer otra vez para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ya lo hemos leído todo esto, pero en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, siendo nacidos otra vez, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, volviendo a lo que era en el principio, en el matrimonio, la primera de Pedro 3, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Las hermanas que tienen maridos inconversos, que conociendo la fe de ellas consienten en vivir con ellas, es decir, que se casaron siendo inconversos, han de sujetarse a sus maridos mostrando una conducta casta y respetuosa. Lo tenemos en la primera de los Corintios 7, 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Y en el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Primera de Pedro 3, 3. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. En la primera Timoteo 2, 9, es dos versículos solo, dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, el atavío de las mujeres tiene que expresar castidad, respeto, decoro, pudor, modestia y temor, temor reverente, positivo hacia su marido, honrándolo ante los demás. La falta de estas cosas se expresaba en el deseo de llamar la atención, atraer las miradas sobre ellas, seducir a los hombres mediante la exhibición de adornos y vestidos costosos. Se entiende que se refiere a la vestimenta habitual, cotidiana, no a la que pueda llevarse en un hecho o acontecimiento singular, como por ejemplo una boda, que los novios celebran una sola vez. Ahora, en el año 2010 tuvimos un estudio en Jumilla, en el mes de noviembre, y hablamos de la disminución progresiva de la luz. Y esto es una ilustración para que nos demos cuenta de cómo estamos hoy, ¿verdad? Si la disminución de la luz fuera de un lumen por año y la totalidad de la luz fuera 500 lúmenes, en 500 años se llegaría a la oscuridad total. Sin embargo, las personas que vivieran en ese tiempo tendrían la oscuridad por luz. Y cualquier alusión a la luz que hubo 500 años antes les parecería delirio, irrealidad, impráctica y nociva, psicopática. Si se insistiera en referirse a la luz como en realidad era, se tendría a la tal o tales personas por peligrosas, desmoralizadoras del pueblo y desanimadoras de las tareas de fabricar, encender y comercializar teas o luces artificiales. se estimaría como lo más conveniente ignorarlas, aislarlas, castigarlas o quitarlas de en medio para el bien público y para el bien del estatus. Nos damos cuenta, ¿no? Hay 500 lúmenes de luz. Pasan 500 años y cada año se pierde un lumen. Después de transcurrir los 500 años, está a oscuras. Pero si alguien que hubiera estado 500 años antes pudiera hablar de la luz, entonces dirían que estaba loco y que estaba tratando de molestar y perturbar a las gentes. Ahora, si consideramos el vestido de la mujer desde el cuello hasta el suelo y cada año se acorta la medida en un centímetro de la falda y medio centímetro de la blusa, cada año apenas se notaría cambio alguno y durante todo el año se acostumbraría la gente a las medidas en vigor. La mujer que hubiera nacido en el año en que se llevaban las faldas hasta el suelo y las blusas hasta el cuello, a sus 15 años ya vestiría faldas 15 centímetros más cortas y blusas de 7 centímetros y medio más escotadas. Esa misma mujer al cumplir los 50 vestiría falda a 50 centímetros de los pies y blusa con 25 centímetros de escote. Las que nacieron entonces ya verían como lo normal esas medidas para vestir ellas, y cuando tuvieran 15 años ellas mismas llevarían faldas de 65 centímetros de los pies y escotes de 32 centímetros y medio. Si la primera mujer llegara a los 80 y estas últimas a los 30, todas irían ya desnudas o con tangas. Cualquier referencia a vestir con faldas o blusas produciría aspavientos y que lo sugiriera sería tomado por retrógrado, enemigo del progreso, estrecho de mente, desequilibrado, rebelde contra las normas instituidas como derecho por el uso y la costumbre, peligroso para el equilibrio psicosocial e incluso un fanático dictador que trataba de imponer normas que les privaban de su libertad. Y si esa libertad se hubiera inculcado como irrenunciable y sacralizada como decencia, esa persona sería vista como inmoral. Algo así está pasando con la entera sociedad, la entera raza humana en este tiempo de globalización. Pero todo ese proceso viene dándose lento y gradualmente, paciente pero avanzando implacablemente en la sociedad occidental, especial y marcadamente desde hace 500 años. El artífice, instigador y proveedor para esa transformación es el príncipe de este mundo, o el príncipe de las tinieblas. Por supuesto, uno de sus objetivos codiciados es la cristiandad, y esta ha sido y está siendo sutil, subliminal y magistralmente transformada también. Los fabricantes de vestidos y de ropa saben contratar a especialistas que diseñen sus productos con la etiqueta y gancho de la moda. Ellos quieren vender al máximo de sus productos en cada estación y temporada del año, así que sus renovados y estudiados diseños buscan excitar a las mujeres y exhibir su cuerpo y provocar deseo en los hombres. Las mujeres, con el señuelo de la moda y las imágenes que les presentan en los modelos publicitarios, compran sin dudar esas piezas modernas, temiendo quedarse atrasadas y desfasadas en lo que está en boga, y deseando ser miradas, admiradas y deseadas por los hombres, o envidiadas por otras mujeres, sean ellas más conscientes o inconscientes de sus motivaciones al comprar y del cebo que están comiendo. Hoy la falta de castidad, de respeto al marido o al padre, las solteras, la falta de decoro, de pudor, de modestia y de temor se manifiesta en las ropas ajustadas que marcan todo el cuerpo, pantalones ceñidos que marcan los muslos, los glúteos, la vulva, camisetas que dejan expresamente a la vista los tirantes de los sostenes, escotes que dejan ver una buena parte de los pechos o con dibujos que, figurando los ojos y la pupila de un ave u otro animal, señalan el contorno de los pechos y la ubicación del pezón. Ropas ajustadas por debajo de los pechos que los moldean y hacen resaltar, que marcan las caderas, etc. sin hablar de las fundas como los leggings o los pantalones cortos que dejan todas las piernas al aire, casi como bragas, etc. Esto es normal en esta sociedad corrompida e inmoral que ha rechazado a Dios y lo ha echado de su conciencia y sistema y que se jacta desvergonzadamente de desafiar a Dios, contradiciendo todo lo que Él manda y holgándose en dignificar todo lo que Él prohíbe y aborrece. Algunas creyentes o hijas de creyentes con escaso conocimiento verdadero e íntimo del Señor, aunque memoricen versículos y con exigua sensibilidad al Espíritu Santo, usan ingenuamente esas prendas, pero ese uso es claramente indigno en hijas de Dios y deshonran a Dios, a sus maridos, a sus padres, a la congregación y a la Iglesia de Dios. El cuerpo no es de la mujer, es del Señor, para el Señor. Y en el matrimonio, el Señor lo ha diseñado para el marido, no para exhibirlo ante los hombres. Así que la mujer que tiene verdadero conocimiento y temor del Señor guarda su cuerpo para el Señor y, si es casada, para su marido. Recordemos lo que dice en la 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave en los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. En la primera Timoteo capítulo 2, versículo 11, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Otra vez la primera de Pedro 3:5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, otra vez, en Génesis 18 y versículo 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, está hablando Dios a Abraham, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Esto es para que veamos lo que dice la Escritura, es un testimonio cierto. En la propia intimidad, Sara llamaba a Abraham su señor, ¿verdad? Porque dice que dijo entre sí. Ahora, en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Donde respete, realmente lo que está diciendo es tema a su marido. En Efesios 5:33 dice, que es lo que el versículo que acabo de leer, dice, e de guné inafobeta y ton andra. Es decir, la mujer tema a su marido, ¿verdad? Ahora, para que comprender mejor lo que está diciendo con esta palabra, con este vocablo, en Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y es tofobo toucurio, es decir, en el temor, es lo mismo, fobeta y fobo, es ese temor, esa misma palabra. Es como el temor del Señor, la mujer tema a su marido. En Hechos 10:1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Está diciendo lo mismo. Kai foumenos ton theou. Es la misma palabra, temeroso de Dios, la mujer tema a su marido. Segundo a los Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en phobo theou. Ese es el temor del que habla la palabra, que la mujer debe temer a su marido. No temer de miedo, sino respeto, como se tiene por el Señor. La primera Corintios, primero los Corintios 14 y versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. En Efesios 5:22, otra vez, lo hemos leído, pero para centrarnos ahora en ese texto, Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es una de las cosas más difíciles de digerir, ¿verdad?, en este tiempo, cuando hemos visto todo el curso de... Leeremos algunas cosas de hermanos que han visto ese curso de depravación que... Pero bien, ahora, algunas mujeres dirán: yo me sujetaré a mi marido siempre y cuando él esté de acuerdo conmigo en todo. Pero ahí se muestra claramente una astucia que busca condiciones para obedecer a Dios y argumentos justificantes para no obedecerle. Una vez una obedece, es por esa obediencia que ya está de acuerdo en todo con su marido, ha de estar de acuerdo con Dios en obedecer, en sujetarse en todo a su marido. Bueno, yo quiero estar de acuerdo, pero es que no me pongo de acuerdo, no lo veo igual. Bueno, pero el Señor no dice que lo veas igual, sino que obedezcas a tu marido. Es diferente, ¿verdad? Es que yo tengo mi modo de ver las cosas, sí, pero el Señor dice que te sujetes en todo, como a Cristo, a tu marido. Entre los años 1797 y 1878, es decir, Charles Hutch escribe, fijaos, en el siglo XVIII y algo del siglo XIX vivió este hermano. Como en el caso de todas las demás iglesias cristianas, está citando la palabra, callen vuestras mujeres en las congregaciones. El hecho de que en ninguna iglesia cristiana se permitiera que las mujeres hablasen en público era en sí suficiente prueba de que yo no era cristiano, o sea, que se oponía al espíritu del cristianismo. Sin embargo, a la prohibición Pablo añade el peso de la autoridad apostólica, y no solamente esta, sino también de la autoridad de la razón y de la Escritura. No les es permitido hablar. Este hablar de que se trata es hablar en público, especialmente en la Iglesia. En el Antiguo Testamento se había predicho: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Predicción que el apóstol Pedro cita como cumplida en Pentecostés, en Hechos 2.17, en Hechos 21.2, se mencionan a cuatro hijas de Felipe que profetizaban. Pablo mismo parece dar por sentado en 11.5 que las mujeres podían recibir y ejercer el don de profecía. Por lo tanto, lo que se prohíbe es tan solo el ejercicio público del don. La base racional de esa prohibición está en que es contrario a la sumisión que la mujer debe al hombre, que ésta aparezca en público como maestra o enseñadora. La base bíblica se expresa en las palabras: como también la ley dice. Es decir, la voluntad de Dios, según ha sido dada a conocer en el Antiguo Testamento. Allí, lo mismo que en el Nuevo Testamento, se revela claramente que las mujeres deben estar en sujeción. Este es el comentario de este hermano en los siglos XVIII y parte del XIX, Hutch. Ahora, Frederick Louis Godet, ya en el siglo XIX y tocando el siglo XX. En su comentario a la primera epístola a los Corintios, un comentario de 920 páginas, que escribió algo, ¿verdad? Escribe: el término hablar en la iglesia, especialmente en un capítulo donde es aplicado a todos los oradores y profetas, solo puede designar un hablar público que tiene por finalidad enseñar y edificar. Así entonces, mientras refiriéndose a las observaciones presentadas sobre el tema en el capítulo 11, pensamos que no estaremos lejos del punto de vista del apóstol si declaramos así el resultado de los dos pasajes tomados juntos. En cuanto a las mujeres, si bajo la influencia de súbita inspiración o revelación desean tomar la palabra para dar elocución a una oración o profecía, yo no lo objeto, solo que ellas no lo hagan sin tener su rostro velado. Pero en general, que la mujer guarde silencio, porque es impropio de su parte hablar en la iglesia. Este es el comentario de Godet. El comentario de Roussier, ya entre 1852 y 1942, escribe: amados, estamos en un tiempo de extrema debilidad y de humillación en medio del estado de ruina que nosotros, cristianos, hemos provocado. Pero por otra parte, estemos ciertos que si buscamos realizar la reunión de la asamblea para edificación, participaremos del hecho que Dios está entre nosotros y hallaremos, a despecho de la ruina, bendiciones que tal vez antes no habíamos conocido. Si deseamos con ardor los dones espirituales, no dudo un instante de que veremos los resultados. Hay todavía un punto sobre el cual deseo llamar vuestra atención. Lo que caracteriza a la asamblea es el orden. Este capítulo nos ocupa de él a partir del versículo 26. Uno no puede por menos que humillarse de lo que se ve en nuestros días entre los cristianos. Las mujeres toman la palabra, discuten, predican en la asamblea o donde pretende ser la asamblea. Estas cosas no convienen al carácter y la posición de la mujer tal como la palabra de Dios nos la describe. Pero el apóstol va más lejos y dice, porque deshonesta cosa es hablar a una mujer en la congregación. ¿Acaso no basta esto para zanjar el asunto de una vez? Pero además es un asunto de obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué? ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios o a vosotros solo os ha llegado? Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca que os escribo lo que os escribo porque son mandamientos del Señor. ¿Cuántas veces hemos tenido la ocasión de presentar estas cosas a hermanas en Cristo, pero el espíritu que actualmente sopla en el mundo cristiano no es el espíritu de Dios, sino el del mundo que nos rodea? Conduce a las almas que no están atentas a un camino de independencia y por consiguiente a la desobediencia a la palabra. Los mandamientos del Señor, ¿harán salir acaso a la mujer del lugar que Dios le asignó? Estemos atentos a toda la palabra. Es obligatoria para todos los detalles de nuestra vida cristiana, pero ante un mandamiento positivo, la sumisión inmediata es necesaria. No olvidemos que el orden de la Asamblea de Dios es dado en ejemplo a los ángeles que ven la diversa sabiduría de Dios. La primera de Pedro, capítulo 5. Tenemos otro tema ya. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, los ancianos son los pastores de los cuales Jesucristo es el príncipe, el arjegón. Clara confirmación de la palabra de que el mismo Señor constituyó pastores y maestros que ignoran voluntariamente los que hoy niegan la existencia y ministerio de los pastores en la Iglesia. Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En Juan 21, versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Primera de Pedro 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, algunos niegan la clara institución por el mismo Señor Jesús glorificado, la clara institución de pastores y maestros, y usan argumentos como que Santiago dice que ante cualquier enfermedad llamen a los ancianos de la Iglesia. Ya hemos citado esto, ignoran que Santiago escribió su epístola hacia el año 45-46, mientras que la declaración de Dios en Efesios fue dada a Pablo en el año 60. Otro argumento que se usa es el de Mateo 23:8, que dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Se usa este argumento, que Dios dice que nadie se le tiene que llamar maestro. Ahora, esta enseñanza del Señor es contra el sistema jerárquico de los fariseos y no tiene nada que ver con este tema. En las siguientes ocasiones, el Señor advierte a sus discípulos contra el ejercicio de poder de los políticos que asumen autoridad en el mundo. Mateo 20, 25, son unos cuantos versículos y así lo tenemos más completo. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 42. Marcos 10, 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas 22. Lucas 22, 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahora, en ningún caso el Señor niega que Él mismo ha puesto a siervos suyos como pastores y maestros en su iglesia. En ningún caso de los que se basan todas estas cosas, ¿verdad? En Mateo 11, 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Lucas 6, 40, lo leo porque es corto, dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. En Juan 14, 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En Juan 15, 4, habitad en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no habita en la vid, así tampoco vosotros si no habitáis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que habita en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 17, 20. Pues, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bueno, Vemos que es muy claro lo que el Señor dice, es que el que de verdad es puesto por Él es como Él, manso, humilde de corazón, y es el siervo de todos siempre, es el carácter, porque está Cristo viviendo en un pastor o un maestro puesto por Él. Es Cristo mismo quien vive. Pero si ya no se cree esto, entonces claro, el pastor es cualquier persona y el maestro es cualquier persona que se le ha dado por ser pastor o maestro, ¿verdad? Es que es apartarse de la fe, de lo que Dios ha revelado, ¿verdad? Algunos maestros cristianos piensan y enseñan que ya que Cristo les ha salvado integralmente en cuerpo, alma y espíritu, y que Dios no es un aguafiestas, ellos tienen no solo la libertad, sino el deber de fe de vivir a tope la vida en la tierra en cuerpo, alma y espíritu. Son los que se autodenominan enamorados de la vida, que es un eufemismo con el que encubre la realidad de que son enamorados del mundo, sus ofertas y experiencias. Estos se plantean un nuevo principio, pero siempre del lado de la cruz, anterior a la crucifixión, en y conforme al mundo, a sus valores, expectativas, ofertas y deseos, aunque cristianizados, entre comillas, para lo cual se les hace necesario contemporizar la palabra de Dios, haciéndola entrar en compromiso con la mente y espíritu de la generación en la que viven. Así tienen asegurado ser recibidos sin el Señor Jesús en sus instituciones y recibir invitaciones para colaborar con los proyectos de paz, justicia y humanismo del sistema. Pablo declara en la autoridad del Espíritu de Dios, Filipenses 3, 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que piensan lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, los cristianos, entre comillas, que hoy utilizan tales argumentos son los enamorados de la vida, que es del mundo, sus ofertas y gloria. Son los que no quieren reconocer la autoridad que el Señor ha dado a sus siervos, que es la autoridad del Señor en su iglesia y sobre su iglesia en este tiempo. Quieren ser libres de toda autoridad, independientes, influenciados por los estándares y enseñanzas del sistema. Están siguiendo a los que se llaman a sí mismos demócratas, que es el poder del pueblo. Simplemente leo en Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y otra cita también, la segunda Timoteo 1:6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En 1 Corintios 9, 26, otra vez Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. Y en la 2 Corintios 10, 3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, todo lo que Dios pide al hombre es fe, que abre el corazón al amor, a la obediencia y a la separación total a Él. Cristo es la sustancia de todo eso. Añadir a la sustancia las figuras es no reconocerla. No la forma, no el sonido, no la precisión de la expresión, la coherencia, la entonación de las palabras de la Escritura en tu boca. Todo eso es manifestación y competencia del amor propio, sino el espíritu de esas palabras en tu corazón, Cristo viviendo y expresando su nombre en ti, manifestándose Él, no tú, como tu vida. No tengo nada que manifestar, demostrar, justificar o vindicar ni exhibir de mí, ni siquiera mi fe, que no es de mí, sino que, como todo, es el don firme y poderoso del Dios santo y fiel. Solo el alma desnuda puede recibir la plenitud de la fe. Es cuando soy débil que el poder de Dios se manifiesta. Es cuando estoy crucificado que Cristo vive libremente en mí. La racionalización de la Escritura surge del hombre natural que la hace lógica, coherente, adecuada y acomodada al sentir y pensar del tiempo, buscando agradar a los hombres, elogiando y recibiendo elogio de ellos, exhibiendo talento, erudición y capacidad de acomodar la palabra de Dios a la expectativa del hombre religioso natural incrédulo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Todo esto se da en el ámbito de la incredulidad, la imitación, la falsificación, en la muerte. El pueblo de Israel andaba en disciplina externa, pero en rebelión interna. En los falsos maestros hay exhibición impositiva de autoridad usada para recibir gloria, reconocimiento y lugar de autoridad en sus sistemas, entre comillas, cristianos. En los auténticos siervos del Señor puede verse la mansedumbre y humildad de corazón de Él y a la vez su verdadera autoridad, su insobornable firmeza que no se plega ante ningún temor, ni juicio, ni amenaza de hombres ni de espíritus. El fruto del Espíritu es dominio propio, autocontrol. Es el espíritu de disciplina. Golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo el ojo. Someteos los unos a los otros. Todo aquel que lucha de todo se abstiene a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Todas las costumbres de voluntad y capricho propios que hemos cultivado, a veces desde la niñez, tienen que ser erradicadas por el espíritu de disciplina y no agradarnos a nosotros mismos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, haciendo morir por el Espíritu las prácticas del cuerpo. Una cosa es creer en la salvación y guardarse en esa fe sin crecimiento alguno, y otra cosa es elegir seguir al Señor Jesús cayendo en la tierra y muriendo para llevar mucho fruto y glorificar al Padre. Los obreros del Señor son un especial tesoro de Él y para Él, y un especial don para el cuerpo, para la congregación en la que Él los tiene. La muerte obra continuamente en ellos y el aroma de Cristo, grato a Dios, se desprende de ellos en cada ocasión y circunstancia, en cada dificultad, necesidad, servicio o prueba. La disposición a servir, a tomar el último lugar, a poner la vida, el alma, perdiéndola con agrado y fervor, sin ser ni buscar ser notados, es el distintivo de los verdaderos obreros del Señor. Este sello de Él en ellos es detectado y reconocido solo por los que tienen sed de Dios y quieren aprender y seguir a Jesús de Nazaret. Bueno, lo dejo aquí, pero creo que hay tanta enseñanza en la palabra del Señor y que toda es hablada por Él, es Dios hablada. Y si yo algo de lo que Dios me habla, cierro el oído o le pongo excusas, o le discuto, entonces no puedo tener esa comunión íntima con Dios. Y por supuesto, no le dejo que se manifieste en mí. Si no se manifiesta en mí, tampoco lo puede ver nadie. Ahora pueden decir, oh, pero qué talento, qué manera, qué poder, qué... Nada, nada, nada. No hay nada. No puedo dar nada de mí. Sin embargo, cuando hay una oveja que necesita al Señor, enseguida se da cuenta que está el Señor ahí. Es lo que estamos haciendo. No queremos que nos vean grandes, poderosos, capaces, etcétera, etcétera. queremos que le vean a Él, para que puedan acudir a Él. No hay otra cosa, es nuestra labor en este mundo, es todo lo que queremos hacer, ¿verdad? Estar unidos a Él, abrir por completo todo nuestro ser a Él para que Él lo llene sin limitaciones, de manera que no tengamos nada nuestro, ni queramos nada nuestro, ni busquemos ningún argumento nuestro, ni ninguna facultad nuestra para nada, sino que le dejemos a Él llenarnos. Lo primero es que se desborda su hermosura, su gozo, la libertad, la gloria de poder conocerle así. Y después, Él es fiel para darse a conocer a aquellos que Él ha llamado y que hará que nos vean, que nos oigan, que oigan su palabra y que vengan a Él. Así es de maravilloso y a la vez así es de sencillo para nosotros andar con el Señor y vivir esta vida en la cual anhelan mirar los ángeles. Y como hemos leído también en un comentario de que los ángeles están atentos a lo que la Iglesia hace de verdad, no a lo que dice, sino a lo que de verdad hace, ¿no? Así que es una vida preciosa. El hombre natural no entiende, muchos que se llaman cristianos no entienden porque no quieren entender, porque quieren ellos racionalizar y establecer su casuística para juzgar a Dios en lugar de abandonarse a Él. Es algo tan maravilloso. Gloria a su nombre.